desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los polacos acuden el domingo a las urnas bajo estrictas medidas higiénicas para elegir en segunda vuelta a su presidente entre el actual jefe del Estado, el ultraconservador Andrzej Duda y el aspirante europeísta Rafał Trzaskowski. Las compañías de todo el mundo asumirán hasta un billón de dólares de nuevas deudas en 2020 mientras intentan apuntalar sus finanzas contra el coronavirus, según un nuevo estudio de 900 empresas líderes. Los estudiantes internacionales preocupados por una nueva política de inmigración que podría costarles potencialmente sus visas dicen que se sienten atrapados entre estar expuestos innecesariamente durante la pandemia de coronavirus y poder terminar sus estudios en Estados Unidos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Los polacos acuden el domingo a las urnas bajo estrictas medidas higiénicas para elegir en segunda vuelta a su presidente entre el actual jefe del Estado, el ultraconservador Andrzej Duda y el aspirante europeísta Rafał Trzaskowski. El uso obligatorio de mascarilla y demás preceptos derivados de la pandemia no afectó aparentemente el ánimo de los electores convocados de nuevo a las urnas después de que en la primera vuelta de las presidenciales ningún candidato alcanzar la mayoría necesaria. Las cifras oficiales difundidas a las 12 por la Comisión Electoral Nacional apuntaban a una alta participación. En la segunda ronda de las presidenciales de 2015, el índice a esa hora era del 17,5%. En la primera ronda de los presentes comicios, 15 días atrás, la participación final fue del 64,5%. La apertura de las votaciones se desarrolló sin problemas, informó el jefe de la autoridad electoral, Sylvester Marciniak. La policía reportó algunos incidentes relacionados con la jornada electoral. El voto parece muy dividido entre el ultraconservador Duda, que hasta ahora ha refrendado las controvertidas reformas de Kaczynski, de las que recela Bruselas, y su rival y alcalde de Varsovia, Trzaskowski. en la primera vuelta, Duda obtuvo el 43,50% de los votos emitidos, mientras que Saskowski se hizo con el 30,46%. El sondeo del Instituto Ipsos dio el viernes un 50% de votos a Duda, mientras que asignaba al alcalde de Varsovia un 47%. Las compañías de todo el mundo asumirán hasta un billón de dólares estadounidenses de nuevas deudas en 2020, mientras intentan apuntalar sus finanzas contra el coronavirus, según un nuevo estudio de 900 empresas líderes. El aumento sin precedentes hará que la deuda corporativa global total aumente en un 12% a alrededor de 9,3 billones de dólares, lo que se suma a los años de acumulación que han dejado a las empresas más endeudadas del mundo con la mayor cantidad de países medianos. El año pasado también se produjo un fuerte aumento del 8% impulsado por fusiones y adquisiciones y por empresas que pidieron préstamos para financiar recompras de acciones y dividendos. Pero el salto de este año será por una razón completamente diferente: la preservación a medida que el virus debilita las ganancias. Las empresas aprovecharon el mercado de bonos por 384 mil millones de dólares entre enero y mayo, y Mir estima que las últimas semanas han establecido un nuevo récord para la emisión de deuda de empresas de alto rendimiento más riesgosas con calificaciones crediticias más bajas. Los mercados de préstamos se cerraron de golpe para todas las empresas, excepto las más confiables en marzo, pero los programas de compra de deuda corporativa de emergencia de bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Las empresas incluidas en el nuevo índice de deuda ya son casi un 40% más que en 2014, y el crecimiento de la deuda ha superado cómodamente el crecimiento de las ganancias. Los estudiantes internacionales preocupados por una nueva política de inmigración que podría costarles potencialmente sus visas dicen que se sienten atrapados entre estar expuestos innecesariamente durante la pandemia de coronavirus y poder terminar sus estudios en Estados Unidos. Estudiantes de países tan diversos como India, China y Brasil le dijeron a The Associated Press que están luchando por idear planes después de que las autoridades federales de inmigración notificaron a las universidades esta semana que los estudiantes internacionales deben abandonar los Estados Unidos o transferirse a otra universidad si sus escuelas operan completamente en línea este año. La Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts presentaron una demanda esta semana para bloquear la decisión, y ahora los estados de California y Washington están buscando medidas cautelares contra la aplicación de la nueva política de visas. Algunos dijeron que podrían regresar a casa o mudarse a la cercana Canadá. Matías, un estudiante con sede en Seattle, que habló con la condición de que no se usara su apellido por temor a perder su estatus migratorio, dijo que estaba dispuesto a vender su automóvil, romper su contrato de arrendamiento y obtener el permiso de su gato Luis para volar de regreso a su casa en París en las próximas dos semanas. La guía se publicó el mismo día que Harvard anunció que mantendría todas las clases de pregrado en línea este año. Harvard dijo que la nueva directiva Trump evitaría que muchos de sus 5.000 estudiantes internacionales permanezcan en los Estados Unidos. La Universidad del Sur de California envió una carta a los estudiantes y al profesorado diciendo que está profundamente preocupada y que la política podría afectar negativamente a innumerables estudiantes internacionales. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Wisnu Tama Kusubandio, acogió con beneplácito la decisión de la UNESCO de incluir a Danau Toba o el Lago Toba en Sumatra del Norte como uno de sus geoparques globales. El ministro dijo en una declaración recibida en Jakarta el domingo que el Lago Toba se ha convertido en uno de los destinos turísticos de mayor prioridad que ha recibido una certificación de clase mundial del Geoparque Global de la UNESCO, lo que lo hace aún más conocido a nivel internacional. Lo más importante, traerá beneficios a la población local. Explicó además que a través de un desarrollo de geoturismo sostenible, se espera que las personas tengan oportunidades de expandir sus productos locales, cultura y creación de empleos. El Lago Toba fue nombrado uno de los geoparques globales de la UNESCO en la 209 Asamblea del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en París, Francia, el 2 de julio. El Lago Toba llegó a la lista de la UNESCO después de ser evaluado y decidido por el Consejo de Geoparques Globales de la UNESCO en la cuarta Conferencia Internacional de Geoparques Globales de la UNESCO en Nusa Tenggara Occidental, Indonesia, en 2019. El vicepresidente del Comité 1 del Consejo Representativo Regional de Indonesia, Abdul Kholik, espera que la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura continúe la investigación sobre eucaliptus como un esfuerzo para superar la transmisión del brote del coronavirus o COVID-19. Abdul Kholik, a través de una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que la investigación de eucaliptus tiene que ser continuado por el Ministerio de Agricultura, ya que este es un hallazgo importante para el público indonesio. Según él, la transmisión de COVID-19 es muy rápida y los medicamentos y las vacunas no están disponibles. Por lo tanto, cualquier hallazgo relacionado con la superación se necesita con urgencia ahora, incluido el eucaliptus. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre cooperativas entre jóvenes. En Indonesia, la palabra cooperativa recordará inmediatamente a la gente de la cooperativa de la unidad de la aldea, una entidad comercial establecida por granjeros o pescadores en el campo, o cooperativas en escuelas que venden artículos de papelería para estudiantes. También se encuentra a menudo en varias agencias gubernamentales y privadas. Generalmente es más como un negocio de ahorro y préstamo. Por definición, cooperativa proviene de la palabra cooperativa, que significa cooperación. De acuerdo con la ley de 1992, las cooperativas son entidades comerciales cuyos miembros son personas físicas o jurídicas con actividades basadas en el principio de cooperación, así como en el movimiento económico de las personas, con el principio de parentesco. Entonces, aunque es una entidad comercial, el propósito de las cooperativas en general no es solo con fines de lucro, sino mejorar el bienestar de sus miembros. El desarrollo de las cooperativas en Indonesia comenzó en 1947 cuando se celebró el primer Congreso Cooperativo en Tasikmalaya, Java Occidental, del 11 al 14 de julio de 1947, durante la Guerra de la Independencia. Asistieron alrededor de 500 delegados de más de 2.000 cooperativas en toda Indonesia. En el Congreso, el 12 de julio fue designado como Día Cooperativa de Indonesia. Después de 73 años establecidos oficialmente en Indonesia, el desarrollo de las cooperativas parece ser lento. En una discusión en línea que conmemora el Día de las Cooperativas el 12 de julio de 2020, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, dijo que actualmente las cooperativas en Indonesia aún no han penetrado en las industrias creativas y tienden a administrar sus negocios de manera convencional. Si bien, de hecho, el potencial de la industria creativa es muy grande y cercano a los jóvenes. De hecho, parece que las cooperativas son menos populares entre los jóvenes. Consideran las cooperativas anticuadas. La falta de conocimiento sobre las cooperativas también obstaculiza el interés de los jóvenes en unirse a las cooperativas para desarrollarse. El sector cooperativo enfrenta un gran desafío para optimizar el potencial de generación millennials en Indonesia. Además, Indonesia entrará en el periodo de bonificación demográfica en 2020-2035, que alcanza su punto máximo en 2030. En este periodo, la composición de la población de Indonesia estará dominada por el grupo de edad productiva. Es hora de que las cooperativas indonesias involucren en la generación millennials durante el periodo de bonificación demográfica. Si no, el sector cooperativo será cada vez más abandonado por la generación más joven. Es una amenaza porque podría serlo. El sector cooperativo está experimentando extinción en Indonesia debido a la ausencia de regeneración. Feliz Día Cooperativo Nacional. ¿Qué ocurrió en el día 13 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de julio del año 1949. Gobierno de emergencia de la República de Indonesia se terminó oficialmente. Gobierno de emergencia de la República de Indonesia fue el administrador del Gobierno de la República de Indonesia el periodo 22 de diciembre de 1948 hasta 13 de julio de 1949, dirigido por Safrudin Prawiranegara, que también se llama el Gabinete de Emergencia. Sukarno y Hatta fueron detenidos por Holanda el 19 de diciembre de 1948 y fueron exiliados. Momentos antes de la detención, ellos habían mantenido una reunión y dar un mandato a Safrudin Prawiranegara para formar un gobierno provisional. El 6 de julio, Sukarno y Hatta regresaron del exilio a Yogyakarta, la capital provisional de la República de Indonesia. Safrudin Prawiranegara, el presidente del gobierno de emergencia de la República de Indonesia, devolvió el mandato a Sukarno y terminando formalmente la existencia del gobierno de emergencia de la República de Indonesia el 13 de julio de 1949. Terminamos con la firma del acuerdo comercial bilateral entre Vietnam y los Estados Unidos el 13 de julio de 2000. Vietnam tiene una larga historia de guerra con los Estados Unidos. Después de la guerra, la normalización de las relaciones entre ambos países se llevaron a cabo 2 años después de que los estadounidenses se retiraron de Vietnam. El 13 de julio de 2000, Vietnam y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial bilateral que luego fue confirmado el 10 de diciembre de 2001. Se caracteriza por un intercambio de cartas de acuerdo formal entre las dos partes. A través del acuerdo comercial, las exportaciones estadounidenses a Vietnam aumentaron considerablemente. Estados Unidos se convierte en el mayor en el mayor mercado para las exportaciones vietnamitas en poco más de 2 años después de la implementación del acuerdo comercial bilateral. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kita banyak bicara, cukup kita lakukan, mewujudkan semua harapan kita. Kita tak menginginkan ini semua terjadi dan berdampak besar kepada kita. Sesungguhnya kemenangan beriringan dengan kesabaran. Marilah kita semua saling peduli demi negeri kita. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud karena kita bisa. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud. Percayalah.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno continúa los esfuerzos para revivir a las pequeñas y medianas empresas para restaurar la economía. El gobierno indonesio continúa alentando los esfuerzos de colaboración de varias partes para impulsar el sector económico, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas que actualmente están afectadas por la pandemia COVID-19. La clave para salir de las dificultades enfrentadas juntas es la disciplina y la cooperación mutua entre el gobierno, sector privado y las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de la recuperación económica nacional. Eso fue dicho por el diputado de la Oficina del Personal del presidente Yuri Ardiantoro al abrir un seminario virtual sobre la implementación del programa para las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de la recuperación económica nacional, como se escribió en Jakarta el viernes. jurídico que el gobierno tiene el mismo espíritu con las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, el gobierno proporciona varias instalaciones, esquemas e incentivos para restaurar el sector económico. Yuri explicó que al manejar los diversos impactos de la pandemia de COVID-19, el gobierno implementó políticas que no solo se centraron en el sector de la salud. Simultáneamente, el gobierno también se centra en la recuperación económica y cómo las personas pueden seguir comiendo, incluidos esquemas como la red de seguridad social, etc. En la misma ocasión, el director general de Pequeñas y Medianas Industrias del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, explicó que las pequeñas y medianas industrias pudieron absorber 10.5 millones de trabajadores, mientras que las grandes industrias fueron solo 5.9 millones de personas. Según Gati, las micro, pequeñas y medianas empresas durante esta pandemia deben trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos locales para identificar de manera rápida, eficiente, efectiva los productos que los consumidores necesitan, así como los riesgos y las oportunidades de mercado. Por ejemplo, los productos de mascarilla y desinfectante para manos, ¿cuán riesgo y qué tan larga es la oportunidad? El Ministerio de Industria también apoya el uso de la tecnología para las micro, pequeñas y medianas empresas a fin de superar las limitaciones de comercialización, especialmente en medio de esta pandemia. El gobierno, como patrón de industria de pequeña y mediana, ha brindado capacitación digital desde 2017. Además, el aprendizaje electrónico se ha llevado a cabo desde 2018. Después de la capacitación teórica, está realizando varios vídeos de capacitación técnica para que la economía realmente pueda moverse nuevamente. El gobierno también se hace eco del orgulloso movimiento nacional hecho en Indonesia. El Ministerio de Industria está cooperando con uno de los mercados para que se puedan conocer los datos de ventas de productos locales. Mientras tanto, el viceministro de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Cooperativas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Arif Rahman Hakim, dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas se convirtieron en un pilar para acelerar la recuperación económica nacional. En 2018, alrededor de 117 millones de trabajadores se absorben por las micro, pequeñas y medianas empresas. Oyentes, esto fue Mi Indonesia de hoy.
Sempurna.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, hoy lo invitaremos a la Isla Madura, precisamente en la Regencia de Bangkalan, para probar uno de los platos culinarios típicos de Bangkalan, nasi serpang o arroz serpang. Serpang es en realidad el nombre de una aldea en el pueblo de Sabian, distrito de Arosbaya, a unos 10 kilómetros del gobierno central de Bangkalan. Como su nombre lo indica, nasi serpang se origina en la aldea de Serpang, el cual se ha transmitido de generación en generación. Algunas personas locales lo llaman nasi serpang porque se vende en la carretera de Serpang en el pueblo Serpang. Nasi serpang es un tipo de plato rico. El nasi serpang solo se vende a ciertas horas de 5:30 hasta 7:30 y por lo general el vendedor proporciona solo 30 paquetes por día. Cada porción está alrededor de 12.000 hasta 18.000 rupiah o 2 dólares estadounidense. La especialidad del nasi serpang está envuelta en hojas de plátano. La forma de vender es simple, es solo un pequeño puesto al costado de la carretera y protegido con una pequeña carpa o sombrilla. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con nasi serpang culinario de Bangkalan, Jawa Oriental. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes. Nos vemos. Con consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Aku pernah menyakitimu. Aku pernah melukaimu. Meneteskan air matamu berulang kali. Takkan pernah aku sadari segalanya hampir sia-sia. Saat dosa itu kulakukan, dan karena cinta kau maafkanku. Aku bodoh, ku tak bersyukur milikimu yang terbaik. Sebenarnya telah ku dapatkan cinta, jangan pergi. Ku mohon tetap di sini dan ku berjanji jadi lelaki setia. Sia-sia. Saat dosa itu kulakukan, dan karena cinta kau maafkanku. Cinta jangan pergi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido al segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. Este segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es ¿Siapa dosennya? O en idioma español significa ¿Quién es el profesor? A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Siapa dosennya? Que significa ¿Quién es el profesor? En ese momento Kevin le preguntó a Siti quién era el profesor que enseñaría los cursos de idioma indonesio.
Siti, mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari?
Linguistik 1 dan sejarah bahasa.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ¿Quién es el profesor o siapa dosennya? Diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Siapa nama dosen bahasa Indonesia? ¿Siapa nama dosen bahasa Indonesia? En español significa ¿Cómo se llama el profesor indonesio? Bapak Dewa Hartono. Bapak Dewa Hartono. Que significa el señor Dewa Hartono. Ibu Sri Astuti. Ibu Sri Astuti. Que significa la señora Sri Astuti. Guru Bahasa Inggris. Guru Bahasa Inggris, que significa el profesor de inglés. Para pedir información sobre el nombre de alguien, puede usar una oración ¿Siapa nama dosen kamu? ¿Siapa nama dosen kamu? Que significa ¿Cuál es el nombre de su maestro? Para responder a esa pregunta, puede responder Bapak Dewa Hartono. Bapak Dewa Hartono, que significa Señor Dewa Hartono. O Ibu Sri Astuti. Ibu Sri Astuti, que significa Señora Sri Astuti. Por ejemplo, ¿Siapa nama guru bahasa Inggris Anda? ¿Siapa nama guru bahasa Inggris Anda? Lo que significa ¿Cómo se llama su profesor de inglés? Puede responder diciendo Ibu Sri Astuti, lo que significa Señora Sri Astuti. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalle, escuchemos otra vez la conversación.
Siti, mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari?
Linguistik 1 dan sejarah bahasa.
Hoy entonces este fue el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Espero que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran aprender más sobre idioma indonesio.
Waktu yang paling ditunggu Kumpul dengan teman-temanku Bercanda dan tertawa Lepas penat sepulang kerja
Selalu jadi obat pilu Senangkan hati teman-temanku Malam datang mereka pulang Aku masih sendiri Sampai kapan hidup
teman-temanku.
Meskipun di dalam hatiku aku masih
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Thank you.
sudah biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Sapu Tangan. La canción Keroncong Sapu Tangan fue compuesta por Gesang, un maestro de keroncong indonesio. Esta canción cuenta sobre un pañuelo como un signo de amor. Pañuelo fragante recibido del amante cuando se conoció. Pero ahora solo las lágrimas la mojaron y el pañuelo se convirtió en un recuerdo. Muy bien, oyentes, este es Sundari Sukocho con la canción Keroncong Sapu Tangan.
Menawan hati.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.